saludos de nuevo a nuestros amigos que nos escuchan por internet. Acá en nuestra iglesia nos ponemos en pie por reverencia a la palabra de nuestro Dios. Y vamos a tomar nuestras Biblias, por favor, en el libro de Job, capítulo 42. Libro de Job, capítulo 42, versículo 10. Bueno, ¿cuántas cosas hay en la casa que nosotros sabemos que... Usted se da cuenta que la lavadora no funciona. Lo primero que usted piensa es el trabajo que tiene que tomar para agarrar aquel maletín grande, la vergüenza de tener que salir a la guachatería, como le llaman acá, ¿verdad?, a la lavandería, cosa que ya dejó de hacer por los últimos 15 años, pero no tiene otra alternativa, porque se descompuso la lavadora. Y como no quiere ir el viernes y el sábado a arreglarla, inmediatamente busca a una persona a que se la repare. ¿No es cierto? El carro nos transporta, el carro es elemental, el carro es necesario, el carro es vital. El carro a nosotros se nos estropeó, se nos dañó y tengo que arreglarlo inmediatamente, no me quedo con el carro descompuesto. Hermanos, hay cosas que en la vida cristiana han llegado a romperse, han llegado a quebrarse, han llegado a estropearse y no es lógico, no es saludable, no es sano. No es bueno que nosotros nos demos cuenta que hay cosas que ya no funcionan, pero no tenemos nosotros la iniciativa de poderlas reparar o llamar a una persona que las pueda reparar. Usted se da cuenta en el pasaje que acabamos de haber leído. Este pasaje es un pasaje, mire, tan expresivo, tan suficientemente claro, para darnos cuenta que a partir de ese momento, Job empezó a recibir doblemente lo que había perdido. Pero mientras él no reparaba ese rencor, esa rencía, esa amargura, esa antagonía, ese pleito, ese odio, esa venganza, deseo de venganza que tenía por ese resentimiento de esos amigos inoportunos, de esos amigos que vinieron muchas veces a querer criticar a Job y a decirle: el estado en que tú te encuentras es porque tú has fallado, porque no has estado bien con Dios, cuando la Biblia decía todo lo contrario, que Job era el más grande de los orientales, un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le vino toda esa desgracia. Entonces aquellos tres amigos llegaron y se acercaron a darle consejo y a sugerirle algunas cuantas cosas a Job, y fueron por el otro lado. En vez de aconsejarlo, en vez de animarlo, en vez de confortarlo, fue prácticamente un martirio, una tortura psicológica que tenía Job de parte de estos amigos. Pero no fue sino hasta el momento que Job decide erradicar ese rencor, esa raíz de amargura, ese deseo de venganza contra ellos, cuando Dios vio el corazón e hizo Job una reparación que empezó a producirle ganancias al doble. Aquí tenemos dueños de negocios, aquí tenemos dueños de taquerías, aquí tenemos talleres, aquí tenemos nosotros dueños de modistas, de agencias, de lo que podemos mencionar. ¿Se imagina usted que el día de mañana se duplique las ganancias? Porque usted reparó un fax. Usted sabe, mire, yo voy por ejemplo aquí donde Gloria Travel. Gloria no puede abrir su oficina si no tiene la computadora activa y si no tiene un fax. El fax no puede fallar. Yo he visto, y cuando ustedes vayan, por favor, y por curiosidad a la agencia, Gloria tiene una caja abajo del fax, de un fax nuevo. Por aquello de que ese día le tenga que fallar, mis Domínguez, el fax. Y en lo que llama, peor se llama, los hermanos que hacen reparaciones aquí en la iglesia, Dios mío, viene Cristo en la tarde a las 5:45, ¿ves? Y no lo han arreglado. Entonces, en lo que llega el que repara, en lo que arregla, si paper jam, lo que sea, ¿no? Aquí te lo fax y pone uno nuevo, porque eso es lo que hace producir a su empresa. No es cosa más que te fastidie cuando tú vas al departamento de vehículos, cuando vas a alguna dependencia del gobierno y quieres tramitar algo y lo primero que te dice: the system is down. ¿Qué es lo que hacen? Arreglarlo. porque esto produce, porque esto soluciona. Hermano, en la vida espiritual, esto debe y tiene que ser así. Cuando hay cosas que ya no funcionan en su vida, cuando hay cosas que han llegado a deteriorarse, cuando hay cosas que han llegado a enmohecerse, cuando hay cosas que han llegado a estropearse, usted no puede permitir seguir cargando y arrastrando una maquinaria que no funciona. Tenemos que arreglarlo, porque al momento de arreglarlo, las bendiciones y las ganancias son al doble. Necesitamos nosotros, y es probable que algunos de nosotros estemos perdiendo, y le voy a decir esto, es muy probable que algunos de nosotros nos estamos perdiendo de esa doble bendición porque no queremos arreglar lo que está arruinado en nuestra vida. Vamos a entrar en orden y vamos a detallar esto. Vea usted conmigo, por favor, en Efesios capítulo 4, versículos 22 y 23. Algunas de las cositas que yo quisiera empezar a mencionar en esta noche. Necesitamos reparar nuestra mente. Le voy a contar exactamente y literalmente lo que me acaba de decir el hermano Daniel Rangel, que le acaba de visitar en esta semana el hermano Jerry Johnson, que fue el director de la asociación, y le dijo, hermano, le dijo, yo entiendo que muchas cosas han cambiado, que ya estamos en el siglo XXI, que hay muchas cosas nuevas, que la tecnología y que todo esto es moderno, ya no opera y no funciona como cuando yo era el director de la asociación. Y le digo, pero si yo puedo servirte de ayuda en algo, cuenta conmigo. Pero reconoce el hermano Jerry Johnson que las cosas ya no funcionan como funcionaban en el 60. Y eso es lo que tenemos que entender en nuestras iglesias, que ya no vivimos en el 1940, que ya no vivimos en el 35, ya no vivimos en el 70. Todo cambia, todo cambia. Nosotros tenemos que cambiar metodología, nunca el mensaje. Cristo nunca cambia, hay que cambiar sistemas, nunca cambiar el mensaje. No se trata de cambiar de doctrina, se trata de cambiar el approach a la gente para que escuche el evangelio. Y esto no hemos entendido muchos de nosotros. Afortunadamente en nuestra iglesia no batallamos mucho con esto, porque hemos comprendido que esto es elemental. Una cosa, o cambia o se muere, se resiste al cambio y se muere. Y vea conmigo, por favor, el capítulo 4, versículos 22 y 23. Mira lo que dice la Escritura. En cuanto, Efesios, capítulo 4, versículos 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y mire lo que dice el versículo 23. Y renovaos en el espíritu, ¿de dónde? Hermano, arranque la página si no quiere cambiar la mente. En serio, arranque la página. Y no solamente eso, en Romanos 12, el texto que leyó, por fin, muy bien leído Pedro en esta noche, ¿verdad? También dice, renovaos vuestro entendimiento. Hermano, no hay otra alternativa. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Vivimos muchas veces con sistemas anacrónicos. Vivimos todavía con métodos arcaicos, caducos, obsoletos, ya no funcionan. E insistimos nosotros en hacer lo mismo. La mente, ¿por qué le digo que hay que renovar la mente? Porque la mente es el taller en donde se fabrican las decisiones que se toman en la vida. Las decisiones para bien o las decisiones para mal. La mente es el taller en donde nosotros programamos todo cuanto nosotros queremos hacer en el futuro. En la mente está todo lo que yo una vez voy a decir con mi boca. Todo lo que sale de mi boca está en mi mente y en mi corazón. Lo que sale de nuestra boca no es un producto de inercia. Es el producto, pensé, lo llevo acumulado. He venido yo acarreando, he venido yo arrastrando este pensamiento y ahora es el momento que yo quiero decirlo. La mente, por eso tenemos que renovar nuestra mente, porque en la mente es el taller de donde se fabrican todas las decisiones que el hombre toma en la vida. En la mente nosotros nos proyectamos a lo que queramos hacer en el futuro. Yo definitivamente ignoro cuáles sean sus planes, ignoro qué es lo que usted está pensando en este momento. Lo único que sí sé y con seguridad es que lo que usted pueda pensar en esta noche, o lo que yo pueda pensar en esta noche, determinará indiscutiblemente el resto de nuestros días. Esto va a repercutir en el resto de nuestra vida. Llegaba un predicador en una ocasión a un tallercito de esos del mall, donde hacen tatuajes, donde tatúan los cuerpos de las personas. Y llegó un predicador porque le llamó mucho la atención que había un jovencito, unos 23, 24 años, así tendido sobre un mostrador, un burrete, su espalda abierta, y había puesto un título que decía "Good for nothing", soy bueno para nada. Entonces dice que le llamó la atención al predicador y entró y habla con el hombre este que hace tatuajes y le dice: "Mire, señor, ¿y usted cómo es que se atreve?", le dice, "¿cómo es que usted viene y pone esto en la espalda de este joven?". Y mire la respuesta sabia del hombre del taller de tatuajes: "Este joven ya tiene tatuada su mente con esa frase, que es un bueno para nada. Yo lo único que he hecho es tatuarlo en su espalda". ¿Se ha dado cuenta que muchos de nosotros ya tenemos tatuada la mente? Y tenemos llena nuestra mente con una fraseología y con un glosario de palabras derrotistas. Es por eso que recién acabamos de predicar nosotros hace 3-4 semanas el sermón ese que lo hicimos en las tres series, las palabras que ofenden a Dios. Me dice el hermano, empecé a enseñar la página, el hermano ya lo había visto en esta semana previo antes de venir, quería tener una idea que era la iglesia, y me dice: "Pastor, quiero llevarme los estudios de los personajes bíblicos, lo quiere compartir con todo el valle. Pastor, quiero que me dé, por favor, el material del encuentro con Jesucristo, el después del encuentro con Jesucristo, los 30 personajes bíblicos de la semana". Hermano, ahí están en la página todos. Y le digo esto, ¿por qué? Porque empezamos a ver las descargas y un montón de gente que ve de muchas partes del mundo y que empiezan a descargar y a descargar y a descargar, porque son material que ellos necesitan para poder utilizarlos, uno en su vida y otra probablemente comunicarlos en su iglesia. Pero hermano, esto es lo que pasa, nosotros no queremos cambiar, tenemos tatuada la mente. La mente nos ha a nosotros atrofiado el resto de nuestra vida. No podemos pensar otra cosa, ya solamente en las cosas negativas. Por eso me llama mucho la atención que las cosas que tenemos que renovar, pero inmediatamente en nuestra vida, para que las cosas funcionen y para que empecemos nosotros a producir ganancias al doble, es renovar nuestra mente, pensar. Dice, mire, es que es increíble. Leí una frase que dice que el hombre y la mujer de hoy en día tienen un problema, dice, que las pilas, o sea, los acumuladores o las baterías, son mejor que el hombre y la mujer, dice. Y abajo dice, ¿por qué? Por lo menos las pilas tienen su lado positivo. Y nosotros pareciera que todo es en negativo, ¿verdad? Baterías y acumuladores y generadores, en lado, todo es negativo. Por lo menos las pilas son mejor muchas veces que el hombre de hoy en día. Renovaos el espíritu de vuestra mente. Necesitamos otra cosa. Necesitamos reparar nuestra comunión con Dios. Y le voy a decir una cosa. Usted sabe cómo anda con Dios. No, mire, no hay predicador que venga a descubrirle o levantarle la falda o las enaguas. Usted sabe cómo está su relación con Dios. Y usted sabe que no está bien. Y tampoco hace nada y no quiere hacer nada para repararla. El día que usted repare su comunión con Dios, le voy a demostrar lo que dice la Biblia, lo que decía el hermano. No venimos aquí a escuchar la palabra del pastor, no venimos aquí a escuchar la voz del predicador, no venimos a escuchar los consejos del pastor, venimos a escuchar la palabra de Dios. Y le voy a decir una cosa, si usted hace esto del versículo que le voy a decir, hermano, mire, usted va, de lo único que se va a arrepentir es que nosotros hayamos predicado este sermón hoy, 11 de octubre del 2006, y no lo predicamos hace 20 años. Pasó una dama, sufrida, cristiana, buena madre. Se acerca el domingo después del culto conmigo, después de esta serie que hemos predicado, los enemigos del matrimonio, y me dijo: "Pastor, ¿cómo no oí ese sermón yo hace 20 años? Mi vida no fuera lo que es ahora". su vida no debe de ser lo que es ahora. Y es por eso que quiero compartir con usted este mensaje y este versículo ahora. Usted necesita, usted y yo necesitamos get right with God. Necesitamos otra vez restablecer esa comunión con Dios. Más adelante le voy a dar una explicación de lo que acaba de pasar hace dos días en el sur de México. Las cosas que tienen que restablecerse inmediatamente. De lo contrario, perdemos miles y miles de dólares. Vea usted conmigo, por favor, en Job. Regresemos a Job capítulo 22, versículo 21. Allá antes del libro de los Salmos. Necesitamos reparar nuestra comunión con Dios. Job 22, libro de Job, antes del libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 21. Mire qué interesante, yo lo tengo marcado conmigo porque necesito verdaderamente no solamente leer este pasaje, sino que este pasaje deje de ser solamente papel y tinta y que se convierta en una realidad en mi vida y en mi caminar diario. Job capítulo 22, 21, mire lo que dice: vuelve ahora. Oye lo que decía el hermano: si vamos a prepararnos nosotros porque el año 2030 van a haber 400,000 personas viviendo en Brownsville. No vamos a prepararnos en el 2030, vamos a prepararnos hoy, ahora. Si usted quiere que las cosas empiecen a funcionar correctamente en su vida, en mi vida, necesitamos repararlas hoy. Por eso dice el libro: vuelve ahora en amistad con él y tendrás, como dice, y mira el resto del versículo, y por ello te vendrá bien. Siga molado, hombre, así de sencillo. Que no quiere arreglar su vida, siga molado, siga arruinado, siga en lipidia, siga dando lástima. Aquí no dice que nadie puede arreglar la vida por otra persona. You have to get right with God. Yo no puedo arreglar la vida de otra persona. Si yo pudiera arreglar la vida de alguien más, y especialmente de personas a quienes yo creo y que yo amo y quiero con todo mi corazón, me atrevería a tomar esa iniciativa, pero como no puedo, como mi Biblia me dice a mí que cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Dios de nuestros actos, hayan sido buenos o hayan sido malos. Usted no puede arreglar la vida de su hija, usted no puede arreglar la vida de su hijo, usted tiene que arreglar su vida solo, y él que se arregle con Dios, ella que se arregle con Dios. Reparaciones, por eso, reparaciones que producen ganancias. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá el bien, y por ello vas a recibir el doble de todo lo que era tuyo, lo que perdió Job, capítulo 42, versículo 10. El problema de los celulares. Y usted no se da cuenta. No va a cambiar de compañía. ¿Y usted por qué se va a cambiar de compañía? Es que hay un montón de llamadas caídas. Y ahí anda usted. ¿Aló? Bueno, ¿me escuchás? Espérate, estás quebradito. Y allá, ¿se da cuenta? Porque andamos buscando nosotros un lugar en donde yo me pueda comunicar correctamente con la persona. Y cuando no alcanzo yo una buena comunicación, ¿qué hago? Mugre de teléfono, ¡zas! Y probablemente no es el teléfono, probablemente es la compañía. A ver, por eso me gusta ese anuncio de Can you hear me now? Can you hear me now? You hear me now? Es interesante. Sí, de veras, porque todo el mundo quiere tener una buena comunicación. No sé si usted tiene o le pasa esto en su casa, que usted tiene un teléfono todavía de cordón y tiene un teléfono en su cuarto inalámbrico, y que cuando usted levanta el de cordón no se oye muy bien. Entonces va y corre a la sala, agarra el wireless y dice: permíteme, voy a tener que cancelar el otro, o sea, hang up el otro para escucharte bien, ¿no es cierto? Hermano, ¿cuántos días han pasado que usted y yo sabemos que no tenemos una buena comunicación con Dios y no la queremos arreglar? ¿O no tenemos el valor para arreglarlo? Cambiamos de compañías, cambiamos de teléfonos, cambiamos todo esto. ¿Por qué? Porque queremos una buena señal. Nos hemos cambiado muchas veces mire, nos hemos cambiado de cable. Unos han tenido el DirecTV, otros han tenido el Sky, otros el cable, y ahora ya lo último, hoy le ponemos al cable el DSL. ¿Por qué? Porque queremos una buena transmisión. Porque yo quiero, cuando aparezca el último capítulo de Amores en Tragedia, ¿cómo es que se llama la última esa? Quiero ver cuando Fernando Colunga encuentra la otra, y cuando la Edith esa dicen que la está engañando, y luego la Patti Manderola con el otro. Se las pueden, ¿verdad? Si alguna de ustedes la dejan grabando, si de aquí se van al culto a su casa a ver las novelas. Queremos una buena transmisión, queremos una buena señal. No quiero perderme absolutamente nada de lo que está pasando en la novela. No quiero que nadie me interrumpa. No, ¿te das cuenta que estás viendo la novela y no quieres que nadie te llame? Tengo una llamada de larga distancia, dice, ¿verdad? Y te llamo después. ¿Qué larga distancia? Es la bendita novela que tiene enfrente. Hermano, usted y yo lo sabemos, ¿no? Usted y yo sabemos eso. Que todos buscamos la forma de tener contacto y comunicación con cualquier persona, menos con Dios. Vuelve la amistad con Él. Le voy a decir algo. Nunca, pero nunca en la vida vamos a ser felices totalmente a menos que nosotros no tengamos una buena relación con Dios. Nunca, pero nunca en la vida vamos a ser felices a menos que no tengamos una buena relación con Dios. Hoy oraba yo con una persona y le decía al Señor: Señor, no hemos sido felices. Tenemos los últimos 5 o 6 años de no saber lo que es verdaderamente la total felicidad. Hemos descubierto la causa de nuestro infierno y de nuestra forma tan infeliz de vivir. Pero te pido, por favor, que los próximos años que vengan, que nos des por lo menos un poquito de sabor de ser felices. Y el texto me decía él: vuelve en amistad con Él. Regresa otra vez. Vuelve a ser amigo de Dios. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y fue constituido amigo de Dios. Hágase amigo de Él. Vuelva otra vez en amistad con Dios. Vuelva y retome aquellas cosas que hacía al principio. Vuelva otra vez al primer amor. Haga las cosas como al principio. No vea en la cara de nadie insatisfacción. Viva su vida. Haga, intente, trate, procure por todo lo que usted quiera. Y si es Dios lo que usted más ama en la vida, procure verdaderamente regresar en amistad con Dios. La comunión es algo que nosotros no podemos pasar por alto. Y por último, quiero que usted venga conmigo. Necesitamos reparar nuestras relaciones con nuestros semejantes. Venga conmigo en segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Anoche yo terminaba de hacer mi sermón anoche, a eso de las... ¿Qué? Después del seminario, que yo llegué a las 8:45, 9 menos 10 de la noche, yo ya estaba en casa. Ayer examinamos, terminamos una materia. Yo fui a la casa y empecé a hacer el material y tenía ya todo listo, las notas, para pasar en limpio ya mi sermón. Yo en la mañana lo volví a leer, yo en la tarde lo volví a revisar y dije: no lo voy a hacer ningún cambio, así como está. Y mire lo que dice el texto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Necesitamos urgentemente reparar nuestras relaciones con nuestros semejantes. Y dice así, 2 Corintios, capítulo 2, del 10 y el 11. Y al que vosotros perdonáis, mira lo que dice Pablo, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, en presencia de Cristo. Mira lo que dice el 11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No le voy a dar gusto al diablo. El diablo quiere que yo me ponga a pelear con fulano. El diablo quiere provocarme. El diablo quiere usarme. El diablo quiere hacerme perder el control. No le voy a dar lugar. No me voy a caer más en juegos, en provocaciones. No. Y por más palabras ofensivas, tengo la capacidad de perdonar. Les he mencionado por tanto tiempo, les digo que ningún desprecio, ninguna indiferencia, ningún insulto que ningún hermano de la iglesia me haga a mí en mi cara, me podría llegar a dañar. Porque las ofensas, las palabras y los insultos más gruesos que yo he recibido en mi vida han sido de mi propia gente, de gente que lleva mi propia sangre, de gente que yo amo con todo mi corazón. Son los que más me han insultado, son los que más me han dañado, son los que más me han dicho cosas. Por eso, lo que pueda decirme cualquier hermano de la iglesia o pensarlo, me tiene sin cuidado. El daño ha sido mayor. Lo demás es de párvulos, oye. Ni caso le hago. Pero mi trabajo es este, de necesitar reparar inmediatamente mis relaciones con mis semejantes. ¿Por qué? Porque yo quiero que Dios me bendiga y que me devuelva y que me dé doblemente lo que la vida o lo que yo mismo he perdido por no ser un buen administrador. Le voy a decir algo. No piense jamás en la vida que usted puede llegar a vivir una vida llena de bendiciones mientras usted viva llena de rencores y de amarguras. Jamás de la vida, hoy. Le voy a decir una cosa. Y usted no puede ser en ningún momento la excepción de la vida, la excepción del mundo. Ni se imagine, ni piense por nada del mundo que usted va a empezar a recibir a manos llenas bendiciones, a menos que usted no se quite de su espalda ese costal lleno de rencores y de amarguras y de venganzas. Dicen por ahí, le voy a decir algo, no necesito hacer yo una pregunta y le pedirle a usted que levante la mano cuántos de ustedes los han ofendido, porque estoy seguro que a muchos de ustedes, o probablemente a todos. ¿Usted sabe cuál es la mejor venganza contra una persona que nos ha ofendido? ¿Usted sabe cuál es? Olvídese. Oh, y yo creí que el pastor me iba a dar un par de clases de karate, de kung fu, ¿verdad? Yo creí que el pastor me iba a decir, deje de... No. ¿Usted sabe cuál es la mejor venganza? Cuando usted lo han ultrajado. Olvídese. Forget it. I don't know what you're talking about. Pero es que, fíjate que, I'm sorry, pero es que fíjate que, discúlpame. I don't know what you're talking about. Yo me olvido. Yo quiero vivir en paz. El miserable serás tú. La ardida será usted. Por eso cuando alguien viene y fala, ah, es que yo siento que fulano, mire que la otra, dicen que me quitó a mi marido. Bueno, ¿sabe usted cuál es la mejor venganza? Regáleselo. Para que pruebe lo que es verdaderamente amar a Dios en tierra ajena, oye. Ahí lo andan peleando. Mira, yo te digo cuándo es el día de su cumpleaños, cuánto cansa, qué perfume le gusta, de qué lado duerme, a qué hora ronca, cuáles son sus mañas. Yo te lo regalo, mamá, ¿oíste? La mejor venganza es olvidar. Try it. Pero ahí andan peleando. Es que él es mi marido. Es el papá de mis hijos. No, no es el papá de tus hijos. Ahí van $400 vale tu marido. Olvídese. Y esto no creo que es un invento mío. Busque una canción de una salsera que se llama La India, y así se llama la canción. Mi mejor venganza, que te quedes con él. Y yo digo, qué corito más bonito, deberíamos ponerlo en la iglesia, digo yo, ¿verdad? Qué inspirada estaba esta mujer. Necesitamos reparar los puentes que están derribados. Le voy a decir por qué. Porque puede ser que esos puentes que usted acaba de pasar y se derriban, no vaya a ser que un día, porque la vida es tan ingrata muchas veces y da unos giros de 180 grados, que tengamos que venir de regreso y tengamos que pasar por el puente que nosotros mismos derribamos. Build bridges, don't destroy bridges. Reparemos puentes, hagamos puentes. La vida da giros y no vaya a ser que un día de estos nosotros vamos a necesitar de volver a pasar por esos puentes. Aprendamos de los grupos de contingentes, o los grupos o contingentes que los gobiernos envían después de los desastres. A más de un año del huracán de Katrina, a más de un año del huracán Stan, allá en Chiapas, Katrina en Nueva Orleans. ¿Usted sabe cuáles son las tres cosas primordiales que hace la Cruz Roja Internacional, los contingentes de los gobiernos, en reparar? Lo primero es traer la luz para comunicarnos, restaurar la electricidad. Lo segundo es ver cómo hacemos para reactivar nosotros el agua potable. Y lo tercero es en una limpieza total de carreteras para que empiece a llegar la ayuda que necesitamos. Yo siento que ha sido muy cruel la sociedad americana, y han criticado demasiado al gobierno de los Estados Unidos con respecto a la ayuda. Hermano, no había dónde ponerla, no había dónde llegar. Los apaches, los helicópteros estos estaban llenos con ayuda en los centros de acopio, la Cruz Roja Internacional, FEMA, todo. ¿A dónde lo dejo? Si está inundado, pues. Hace la semana pasada se había caído un pedazo de carretera entre México y Toluca, que iba creo que para Acapulco, no sé. En 3 días limpiaron. Pasan 50,000 vehículos diarios, y tenían que pasar, cuando estaba tapado, 10,000. Hermano, mire, ¿usted no cree que podemos aprender de estas cosas? Lo primero que hace el gobierno es mandar el ejército, y mandar sus contingentes, y mandar un equipo, y mandar gente a trabajar, a restaurar la energía, mandar un montón de estas máquinas generadoras de energía, agua potable, y si no puede llegar por los chorros, por poner un montón de pipas en los puntos estratégicos para evitar epidemias, abrir, secar, succionar, sacar todo el agua, abrir otra vez canales para que haya ese flujo de agua y de corriente y toda esa mugre que se llega a ubicar ahí, para otra vez hacer la limpieza. Lo mismo en la vida cristiana debe y tiene que ser así. Necesitamos reparar nuestras relaciones con los semejantes. Lo primero que se reparan es esto: los alumbrados, el agua y las carreteras. Y con esto quiero terminar. Anoche decía que Telmex habían descubierto la compañía que había hecho un problema tremendo. Unas excavadoras que estaban trabajando metieron esos dientes, ¿no?, estos tenedores tremendos, y arrancaron bloque y cemento y concreto, y arrancaron fibra óptica, y dejaron incomunicado a 4 estados: al estado de Tabasco, al estado de Campeche, al estado de Quintana Roo y al estado de Yucatán. 4 estados, solo con una pequeña cosa que se interrumpió: no habían cajeros automáticos, los bancos no podían trabajar, no habían celulares. Y Telmex anoche, en el noticiero de López Dóriga, dijo: Telmex ha demandado millonariamente a la compañía. Ha de haber venido un operador neófito, una persona que ocupó mal la máquina y empezó a escarbar y reventó. Ya trabajaron, está restaurada la comunicación, ya todos pueden sacar dinero del banco, ya todos pueden venir y comunicarse, ya todos pueden venir y viajar, aeropuertos colapsados. ¿Se ha dado cuenta usted por qué el famoso CECOM, el centro de comunicaciones del centro de operaciones, el headquarters de la guerra en Bagdad, cuando hizo la guerra el presidente Bush contra Irak, ahora, a dónde fue primero? Primero a bombardear todos los centros de comunicación de los iraquíes. Y lo segundo que hizo es derribar todos los puentes para que no vieran. Ahora, a reconstruir. Usted sabe que ese fue el éxito de Alejandro el Grande. carreteras para comunicarse con los continentes, para poderlos conquistar. La vida espiritual, la vida cristiana es así de igual y aún mejor. Tenemos que hacer reparaciones. El día que las hagamos, las ganancias son millonarias. A Job se le dio el doble, a usted también. Renueve, repare o reemplace todo aquello que ya no funciona. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Te alabamos porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por esta noche, por habernos traído, por haber escuchado tu palabra. Gracias, Señor, por lo lindo que tú eres con nosotros. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por el deseo de querer hacer las cosas bien. Oramos por los que nos escuchan en este momento por la radio. Oramos por los que nos escuchan en este momento por internet. Oramos por aquellas personas que utilizarán un CD para sentarse en su vehículo o en su casa, que saben que hay cosas que tienen que arreglar. Renovar su mente, renovar su comunión con Dios y renovar su relación con los semejantes. El doble de la bendición no puede detenerse. El doble de la bendición nos pertenece cuando hayamos nosotros arreglado correctamente lo que ya no funciona. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Nosotros no le invitamos a que se cambie de iglesia, ni tampoco que se cambie de religión. Nosotros le hacemos la invitación a que usted en esta noche reciba a Cristo en su corazón como el Señor y Salvador de su vida, aunque nunca más regrese a esta iglesia. La decisión más importante es ahora. Repita conmigo esta oración adentro de su mente y dígale así: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. El predicador tiene razón. Necesito arreglar mi comunión contigo. No anda nada bien. Vengo a partir de esta noche y para siempre a recibirte como mi Señor y mi Salvador personal, a pedirte perdón por todos mis pecados y a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido honesto, si usted ha sido honesta y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Se trata de llevarte a Cristo en tu corazón, aunque el viernes y el domingo nunca más regreses ya más a esta iglesia. Ahí donde estás, levanta tu mano si tú has orado. Ahí donde estás, levanta tu mano. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.